de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza.
Bueno, y como no abundan los temas musicales futboleros, pusimos esta al fondo de la red en Mauricio Val para empezar a conversar sobre el equipo soñado. Es el pretexto para juntarnos con su editor, Roberto López Belloso, con uno de los integrantes de este seleccionado de escritores y periodistas que, bueno, justamente está integrando un seleccionado. Además, lo quiero mencionar así porque durante todo el libro el editor juega con esa cosa de la alineación y quienes están allí integrando este equipo de periodistas y escritores. Agustín Acevedo Canpa, ¿cómo te va? Bueno, un gusto recibirte. Y digamos, allí como ayudante técnico está el escritor Valentín Trujillo, no necesariamente por este libro, pero sí por una actividad que tiene que ver mucho con lo que es la génesis y la esencia de este libro, por una actividad que va a haber ahora en algunos días en la Feria del Libro de Maldonado.
Es otro equipo soñado.
Otro equipo soñado, tenés razón, Valentín. Bienvenidos a los tres. Yo el otro día escribía sobre este libro que hay que agradecerle a la fiebre mundialista, si hay algo que hay que agradecerle, son estas iniciativas, ¿no? Que capaz que en otro momento a nadie se le ocurriría hacer este equipo soñado y juntar 20 escritores, 20 perfiles de futbolistas, ¿no, Roberto?
Sí, yo creo que hay que agradecérselo a una... La ocasión puntual es la fiebre mundialista, sin duda, pero también está el constante romance entre los uruguayos y el fútbol. Uh-huh. Un romance que comenzó, me enteré gracias al trabajo alrededor de este libro, con un poema llamado La pelota, del autor de nuestro himno nacional, Acuña Figueroa, cuando el fútbol todavía no estaba oficialmente en estas tierras. Uh-huh. Además de escribir sobre las patrias, Acuña Figueroa también tenía otras liras que pulsaba.
Sí, era un dato que yo para nada conocía. Yo sabía que había hecho una cantidad de cosas
fascinantes.
Acuña Figueroa.
Fascinantes.
Sí, pero esa no.
Fue nuestro primer escritor libertino, además.
¿No? Además, sí, la apología del carajo.
La apología del carajo.
Cronista de toros, en la época que Montevideo tenía plazas de toros. Uh-huh. A ver, si empezamos a hablar de Acuña, no, se nos
figura,
va el problema en Acuña.
Es una para sí. Entonces, bueno,
con una serie de periodistas, y ahí Valentín está más que integrado, Agustín, Daniel Gatti y Guillermo Draper y un montón de gente, María Eugenia Rodríguez, Carolina Bello, un montón de gente, hace ya unos cuantos años, Andrés Alsina, que estamos trabajando en el rubro del periodismo narrativo. Ese lugar en el cual el periodismo se cruza con la literatura y se convierte en un género literario, como lo enseñó García Márquez. Uh-huh. Hemos hablado en este mismo programa más de una vez sobre eso. Y bueno, con ese grupo de colegas hemos estado trabajando mucho con talleres, con traer grandes editores de América Latina a Uruguay. En eso estamos ahora involucrados con Valentín, que ahora después él te va a contar más. Y la idea de hacer este libro fue en gran medida la idea de rescatar algunas de las grandes crónicas que se han publicado a lo largo de los años en las páginas deportivas uruguayas, que son muy escasas, porque el periodismo deportivo es malo en Uruguay, pero que tiene muy buenas excepciones. Uh-huh. Aquí hay lo que justifica este libro, más que cualquier otra cosa, me parece que es la gran oportunidad de rescatar el que probablemente sea el mejor texto de tema deportivo que se ha publicado en la historia del periodismo uruguayo, que es el perfil de Fernando Morena por Ramón Mérida.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de eso. Yo sé, en el medio del Mundial, convoqué a Luis Fernando Iglesias, futbolero si los hay, escritor, justamente para hablar de por qué la literatura en general había tenido algún tipo de pruritos con el fútbol, con el deporte en general, con el fútbol en particular, siendo un país tan futbolero. Bueno, ya le dedicamos mucho tiempo a eso. De la misma manera que, salvo en el carnaval, canciones como las de Mauricio Ubal tampoco abundan en la música popular. Vos que sos de otra generación que Luis Fernando Iglesias, integrás una generación que quizás le han prestado más atención al fútbol. Ahora que él nombraba a Carolina Bello,
Agustín Lucas también.
Agustín Lucas, además, él es deportista.
Yo era zaguero con él, así que...
¿Ah, sí? no te tenía ese dato.
Sí, de hecho, en realidad, la colaboración con Agustín tiene su origen en Quiroga, que con Roberto López Pérez hicimos una nota como a dos manos, de la cual parte esa nota va para este libro también. Y lo había hecho con él porque había muchas coincidencias. O sea, él era capitán de Sudamérica cuando ascendió. Mi padre cerró su vida futbolística como jugador en Sudamérica. Y al mismo tiempo, el padre Agustín era mi maestro, fue uno de mis mejores maestros. Y al mismo tiempo fuimos compañeros de saga.
Mirá vos, qué bien. Y bueno, ¿y hay un mayor acercamiento, crees vos, de tu generación al tema del fútbol? ¿Lo ven con menos prejuicio que quizás alguna generación anterior?
No sé, a nivel narrativo no tengo mucha idea. Tampoco es que se escriba tanto, sobre todo a nivel de ficción. Lo que pasa es que yo soy parte de una generación donde vimos el Uruguay, de la celeste de antes, lo que se dice así, ¿no? De esa selección que era media irregular en calidad y estilo, a esta nueva selección que es como la selección soñada de los últimos años, que hay muchos niños que se criaron viendo Uruguay llegando a los mundiales. Entonces me parece que al tener esas dos versiones tenemos como un panorama interesante, ¿viste? Hay otras las generaciones capaz que, obviamente que cuanto más grandes sos, más Uruguay y celestes, ¿viste? ¿No? Pero me parece que en ese sentido tenemos cierta permeabilidad para incluir a Uruguay en cosas, pero yo no sé si a nivel de ficción, por ejemplo, se haya metido tanto fútbol. En realidad es todo más como iniciativas puntuales, individuales, ¿viste? Como Tapones de Fierro Agustino, o en Quiroga cuando ya se jugaba con esta idea de lo futbolístico. Carolina Bello, claro, mete bastante ahí.
Urquiza, por ejemplo, tiene mucho.
Sí, claro. Bueno, está en el corazón del barrio, del Parque Central. ¿Vos qué crees, Valentín?
Sí, es cierto lo que decía Agustín, lo del cambio de épocas, ¿no? Y de... nosotros que tenemos casi 40 vimos el Uruguay que usualmente quedaba fuera, ¿no? Que no iba a los mundiales, o si iba a los mundiales hacía papeles. Yo todavía me acuerdo del 6-1 con Dinamarca, por ejemplo, a pesar de que era chiquito. De todas maneras, me parece que hay una, y a mí me pasa, y creo que a otra gente también le pasa, de que la épica que despierta el fútbol y la gloria y la derrota y esas pulsiones como extremas, ¿no? Entre tragedia y gloria, me parece que están más volcadas hacia los clubes. Y de hecho, Rocket y Quiroga fueron proyectos que a nivel lúdico, obviamente, dividían a sus integrantes entre hinchas de Nacional e hinchas de Peñarol.
Recordemos
más que de gente que estaba atrás de la selección. Rocket y Quiroga fueron, o son, dos revistas y dos proyectos periodísticos que en su momento llevaron adelante Roberto, junto con Andrés Alcina, estaba Leo Abercorn también. Y Quiroga era una revista que, homenajeando a Horacio Quiroga, ¿no? Uno de los más grandes literatos hinchas de Nacional, por suerte hay otros, reunía a periodistas que eran hinchas de Nacional y que escribían de fútbol o no. Yo escribí una crónica que no era de fútbol, y Rocket era en honor a un modelo de locomotora que los hinchas de Peñarol lo asociaban con el ferrocarril y con sus orígenes.
Sí, la famosa locomotora.
Claro, en su momento, creo, ¿no? creo que inventada por Stevenson, creo, ¿no? Pero no, me parece que es más fuerte el sentimiento de los clubes, y hay muchos de los periodistas identificados con Nacional y con Peñarol que además escriben sobre eso o han escrito. Uh-huh. Se me ocurre, por ejemplo, Fermín Solana.
Sí. Bueno, los libros de Leo Abercorn.
Leo Abercorn, el propio César Bianchi, Checho Bianchi con Peñarol. Elena Rizzo, mi mujer y yo, hicimos uno sobre Nacional 88. En fin, uh-huh. me parece que el trapo del club a veces tira más que Uruguay, que es una cosa que sucede cada 4 años y que muchos lo sentimos más ajena.
Eso es verdad, pero tu generación, tú sos un poquito mayor que nosotros, uh-huh. Roberto, tenía quizás mucho más prejuicios con respecto al tema del fútbol como tema.
Sí, yo soy de la generación que yo le llamaría del 86, uh-huh. que es la que viene inmediatamente después a la generación del 83, ¿no? Nosotros estábamos muy, muy centrados en la música y la política, sí. ¿no? O sea, lo nuestro era punk y comunismo. O sea, no era el fútbol, era un tema absolutamente secundario para ni para los conservadores ni para los rebeldes. El fútbol era una arena en la cual con la cual trabajar y sin embargo mi cogeneracional por excelencia y gran amigo Gabriel Peveroni íbamos casi todos los domingos a ver Huracán Buceo, uh-huh. siendo yo hincha de Nacional, él hincha de Peñarol. En un pasado lejano que por suerte dejó atrás, es de los casos no tan extraños de personas que pasan de Peñarol a Nacional por razones, como yo le digo a Gabriel, estéticas, esencialmente. y nosotros íbamos a la cancha.
Los mayas no pueden defenderse en esta mesa, ¿no?
No, estamos unanimidad no buscada, ¿eh?
No
fue una unanimidad.
No, la verdad que no.
Totalmente. Pero bueno, yo creo que lo que sí tenés mucha razón, Jaime, es que la ficción todavía tiene una gran deuda con el fútbol. Uh-huh. Yo creo que hemos abordado mucho el fútbol desde el periodismo narrativo. Eso es una cosa que está...
Se presta.
Pero yo recuerdo Horacio Quiroga escribiendo sobre Abdón Porte.
Exacto.
Recuerdo
en el 18.
O sea,
hace 100 años.
Recuerdo en los años a principios de los 50, Mario Benedetti, puntero izquierdo.
Exacto.
Y luego yo no incluiría como ficción los ejemplos de Eduardo Galeano, porque es crónica.
Es crónica.
El fútbol a sol y sol.
Pero de todos modos, si lo hablamos contigo cuando viniste a hablar del libro sobre Galeano, de todos modos, Eduardo Galeano hizo el esfuerzo de reunir en aquel librito de Arca, uh-huh. de tapa color aceituna, lo que se había publicado, ¿no? Ahí publicó, buscó, encontró el Achero, uh-huh. y Isidoro Gradín, uh-huh. Algunas cosas ahora de memoria no me acuerdo, pero es más o menos lo que es este libro, lo hizo Galeano en el 68 o 69.
Sí, ahí tiene, ahí es un antecedente, indudablemente. Otro antecedente es escrito en el césped, uh-huh. de la propia editorial de Ediciones Banda Oriental. Otro antecedente son los anexos al libro de Pablo Roca sobre literatura y fútbol.
Exactamente, de los 90.
Un libro del 91, exactamente, sí. de Arca. Esos son,
y no hay mucho más que eso.
Sí. Esos son los antecedentes. Y por eso este libro de Banda Oriental, que pone el acento más en la calidad de los textos que en el nombre de los futbolistas, por más que esté Nazazzi, que esté Obdulio, que esté Morena, que esté Walter Gómez, creo que viene a llenar un hueco de el periodismo de calidad con el eje puesto en perfiles de futbolistas.
Bien. Claro, porque además, por ejemplo, acá está Mario Delgado Aparaín, uh-huh. que escribe un texto periodístico, en realidad
son todos textos periodísticos.
No es ficción.
No son ficción.
¿Cómo te sentís vos en este equipo?
Yo estoy tranqui ya. Como que nunca tuve como demasiado miedo a estar incluido en una nómina o... Es como que hay que jugar y tal.
Hay que entrar y...
Sí, no, me pasó algo muy gracioso, que llego a mi casa y le muestro el libro a mi padre... Y luego me acá estoy yo, pero está esta nota de América, no sé qué. Entonces, yo se lo mostré para decir, este es el texto, ¿te acordás que había escrito? Y se quedó leyendo la nota de América y me contó ahí sobre ella, que yo nunca la había leído. Uh-huh. Y después tuve la oportunidad de leerla más tarde y estaba buenísima.
Bueno, vamos a recordar lo de América, uh-huh. ¿no? Porque es el gran hallazgo, porque claro, es una entrevista que fue publicada en el diario El País en diciembre del año 73. Después fue publicada en un libro de Ramón, Agonistas y Protagonistas, de Editorial Arca, creo que era Arca. Un libro que no tiene título, la tapa, ni nada.
Tiene un grabador de cassette.
Exactamente.
Es una biblia,
¿no? Es una biblia, no se encuentra ese libro.
Yo lo vi la otra vez en ¿cómo se llama? Galería Central. Hay una librería ahí al lado de un local medio filonazi, tipo esa.
Sí, el local filonazi.
Al lado de esa está una librería que tiene ese.
Mirá vos, eso hay que comprarlo porque sí. Es una joya. Y bueno, ¿y cómo fue incluirlo? Porque es la, como tú decías, es la gran la gran inclusión de esta entrevista a Fernando, al Golden Boy, como la tituló.
Todos los que hacemos periodismo y nos gusta el periodismo narrativo, lo tenemos a América como uno de los próceres olvidados, injustamente olvidados. Es un poco lo que pasaba en la poesía con Jorge Medina Vidal.
Exacto.
Es decir, son esos grandes próceres de la literatura uruguaya que por no haber estado incluidos de manera natural o en la generación del 45 o en la generación del 60 más politizada, son dejados de lado por una hegemonía cultural que existe en el Uruguay y que fue pautada por esas generaciones de manera, yo diría, natural por la potencia que los nombres de esas generaciones tenían.
Fíjate que nació en el 45.
¿No? Entonces, yo creo que América es uno de esos casos de los grandes intelectuales injustamente olvidados.
Durante la última etapa de su vida trabajó en esta radio.
Trabajó en esta radio.
En vivo e indirecto. Junto con Nidia Téllez, que viene ahora después.
Y bueno, y Ramón hace periodismo narrativo, creo que sin saber que están haciendo periodismo narrativo. Uh-huh. Él hace enormes textos, es un gran entrevistador. Yo creo que la única persona que de esa época que tiene una capacidad similar para entrar en el alma de los personajes es María Esther Cilio, uh-huh. ¿no? Creo que es la otra gran entrevistadora, y en otra cuerda César Di Candy. No, yo creo que ahí ese es como el podio de los periodistas de ese momento que logran meterse bajo la piel de los personajes y contarte algo que yo siempre pienso que logran que vos no solamente te asombres por lo curioso, sino también plantearte una tesis alrededor de algunos uh-huh. de los temas y poner mucho al personaje como espejo. Y llegar a América fue, bueno, llegar a un admirado colega. Ese texto circulaba de una u otra manera entre los periodistas que nos gustaba el periodismo narrativo, y sabíamos de que no se encontraba, salvo en ese libro que aparece de vez en cuando en librerías de viejo. Y bueno, la posibilidad de publicarlo fue gracias a sus herederos, que nos dieron la autorización para hacerlo, lo cual estamos enormemente agradecidos a que haya sido así. Y es un texto que tiene la característica de ser absolutamente innovador en términos de estructura. O sea, porque no alcanza con que un texto esté bien escrito. Obviamente no es que sea fácil escribir bien, pero casi que para el que tiene el talento para el manejo de la palabra, la belleza de la prosa no es tanto el problema. Yo creo que el gran mérito de ese texto de América es lograr una estructura absolutamente innovadora y lograr hacer un paralelismo casi metafísico entre la muerte de Atilio García y el despuntar del gran ídolo juvenil de ese momento, que era Morena.
Que pasaba de River Plate a Peñarol en ese momento, por $1,000,000.
¿No?
Fue la primera gran transferencia del fútbol uruguayo en aquel momento.
Exacto.
¿Cómo lo lees vos, Valentín, con el tiempo, o sea, siendo justamente generacionalmente?
Yo le pongo una duda a Scorzo. No sé si América no sabía lo que estaba haciendo. Es muy probable que él hubiera leído a los americanos, que ya en la década del 60...
Pero se llamaba periodismo narrativo en esa época.
Bueno, más allá de cómo se llamara, seguramente él había leído otros textos de Truman Capote, de Tom Wolfe.
Seguro.
Seguramente porque era un lector demasiado voraz para ignorarlo. Sí. De todas maneras, concuerdo con Roberto en que la estructura es fundamental. Y remarco además que sí, que ser talentoso haciendo el paralelismo, ¿no? Ser talentoso con la palabra o ser talentoso con la pelota, uh-huh. si es que el texto puede jugarse en determinada cancha periodística, no es todo, porque un malabarista puede ser muy bueno, pero cuando vos ves la estructura, cuando vos ves el valor de una jugada y cómo se llega a determinado gol, ahí hay un gran mérito. Uh-huh. Recién hiciste casi una cacofonía entre llegar América, ¿no? Es como llegar a América para alguien que está descubriendo algo muy grande. Uh-huh. Y ojalá esto para las nuevas generaciones o para quienes no lo habían leído le signifique eso. Yo creo que América lo que consigue es el humor también. Uh-huh. Y eso, o por lo menos un toque de ironía, uh-huh, que le hace llevar un ritmo chispeante. Llega a la casa de Morena, Morena está durmiendo, lo atiende la madre, él casi que se cuela por la puerta. Accede a un lugar que es casi que vedado, él quiere ver, ¿no? Ahí por el hueco de... Y luego hace ese recorrido por la ciudad donde en determinado momento ya deja de referirse a Morena y habla de, bueno, salimos con el millón. En una época donde me imagino que para el año 73, imagínense la dimensión de lo que sería $1,000,000.
Sí, sí.
Si todavía hoy
el fútbol uruguayo, $1,000,000 es
todavía, sí, claro. Uno no, pero en cualquier contexto de la vida cotidiana, $1,000,000, la gente abre los ojos para un jugador de fútbol, y para un jugador de fútbol relativamente joven y relativamente nuevo también, porque creo que fue el primer año de Morena. No, o sea, era Morena aún sin ser Morena. De hecho, no había sido ni siquiera campeón uruguayo, menos campeón de América, menos campeón del mundo.
Y otras cosas. Primero, además, todas las circunstancias. Es cuando confiesa que es nacional. Es cuando el tipo...
Además.
Es cuando dice eso.
Además.
El vínculo con algún directivo nacional...
Que los principales problemas que tiene América a raíz de ese texto son, o una gran parte de los problemas, son con los hijos del presidente de Nacional que están mencionados en, en esa nota.
Sí, sí, realmente. Pero bueno,
a mí me contaron que en el ambiente uruguayo esa nota fue un batacazo, y hasta lo jodió un poco a Morena esa nota.
Y
fue
como,
sí, América.
Y también. América. Pero sí. no sé a Morena en aquella época, porque yo era chico, pero que fue un escándalo al... Como la Outgate, como los audios de ahora, te lo puedo asegurar que sí.
Pero el tema también es que ese tipo de notas hoy en día no se pueden hacer, creo. ¿Viste como en el fútbol hoy en día se tapan la boca para hablar en medio de la cancha? Sí. Yo creo que con el tema de redes sociales y eso, los jugadores son mucho más pudorosos, y es por eso también que está el cassette ese horrible que tienen todos puestos arriba. No es solo porque no saben dar declaraciones, o sea, es más bien porque la vida pública te lleva a eso un poco.
El periodismo deportivo que hacía mención y calificaba tan gráficamente Roberto recién ha ayudado a eso también, ¿no? Al cassette. No te da, sí, no, bueno, da mucha chance de otra cosa.
Hoy en 2018 una crónica de ese estilo sería removedora también. Imaginemos en el año 73, había cosas que no se decían ni de los jugadores ni del fútbol, y este tipo entró en la intimidad y lo hizo pública de una manera formidable. Y todo el mundo quedó descolocado. Y me imagino que incluso los editores, la gente del diario debe haber quedado mal parada también.
Dudo que hayan medido consecuencias.
Era diciembre y era el diario del domingo. Yo creo que si hubiera sido julio en el diario del lunes, ese artículo no salía.
Claro, exacto.
¿No?
O sea, sí.
Lo ayudó mucho esa. Cuando estalla la polémica, América está en Salto. Para pasar las Navidades.
Veraneo, claro.
Se tiene que volver a Montevideo para responder a la gran ola de ataques que estaba recibiendo, y por suerte tenía todas las cintas.
Sí.
Por suerte había grabado todo, cosa que no siempre se hace.
Y esas cintas estuvieron bajo llaves, en secreto, con copias en varios lados, por las dudas. Uh-huh. Porque podía pasar cualquier cosa. Sí. En un Uruguay muy violento. Además,
año 73.
Año 73. Bien, Julio Rivas.
Sí.
Que es tu texto, tu perfil.
Sí.
Es todo un personaje.
Es un gran personaje, y de hecho hay solo algunas partes de lo que sé de Julio Rivas y lo que me acuerdo que manchaba en ese momento, ¿viste? Uh-huh. De todo lo que escuchaba de él. También incluso mi padre en algunas anécdotas que me contó me dijo, esto no lo puedes poner, y entonces tuve que acceder a ese pedido. Para mí siempre fue un personaje fascinante, para mí como que es el último año de la carrera deportiva de mi viejo como futbolista, y como que iba pispeando detalles de Julio Rivas a cada rato, de Julio Rivas esto, Julio Rivas esto otro. Entonces para mí era como algo muy extraño. Y después, como hincha de Nacional, aún con Julio Rivas como director técnico de Peñarol, y un director técnico Peñarol muy icónico que a sabiendas trataba de encarnar todo lo peñarolense, aún así no podía dejar de fascinarme por él. Entonces
bueno, era el técnico cuando la famosa el de aquel 19 de abril, ¿no? El de la pelea.
Sí, sí, el de la pelea.
La piñata del Chengue.
La piñata, sí, sí.
Pero tenía cosas increíbles, hasta en Peñarol estaba el hincha ese, que el hincha no, el ayudante que siempre estaba del lado de... que se pasaban por el intercomunicador, que yo siempre cuando estaba en el estadio lo veía, que estaba un ayudante que siempre usaba una bandana y que estaba en la platea y se comunicaba con Rivas, tipo de platea a bancos suplentes. Nunca entendí exactamente cuál era la función que tenía, pero me acuerdo que para mí que la definición de Julio Rivas me la dijo mi madre, creo, que era ese tipo cuando se acuesta le sale humo de las orejas de tanto pensar, ¿viste? Tipo, y para una Sudamérica que en ese momento llegaban a haber 5 meses y era todo medio como a pulmón. Me acuerdo que incluso Mario Horta, que tenía los hermanos, creo que eran de una murga, era el que conseguía la pasta para llevar a las concentraciones. Entonces, tipo, una vez en los partidos que eran en Paysandú, creo que era, que jugaba Sudamérica, se había podrido la pasta, ¿viste? Tipo, porque la ponían abajo, ¿viste? En la parte del ómnibus. Todas esas anécdotas como que se fueron acumulando, y en realidad yo lo que quería hablar era más bien de esa Sudamérica, pero obviamente que la figura que aparece de fondo todo el tiempo es Julio Rivas ahí.
¿Cómo el fútbol uruguayo ha dado figuras muy folclóricas, ¿no? Pienso de Rivas, y me acuerdo inevitablemente de Juan Ramón Carrasco, también, que es un personaje muy particular y seguramente fascinante para hacer algún tipo de crónica de este tipo.
Está esperando su perfil.
Una anécdota, un detalle de Rivas re raro es que es un tipo muy letrado, tipo, aunque parezca siempre como que la imagen pública que él quiso dar, tipo, no es tan así. Y me ha contado mi viejo que vos vas a la casa de Julio Rivas y tiene una especie de biblioteca que va de esta pared hasta la otra. Sí. Una cosa, porque claro, él creo que es familiar o es hijo de un coronel.
No, nieto del general Rivas, el aguerrido y duelista.
Sí, general. Sí, claro, Sebastián Dolo con Sereñi.
Con Sanguinetti creo que también.
Puede ser con Sereñi.
Sí. Pero claro, una generación de militares más letrados, sí, por así decirlo. Claro. No lo mismo que ahora. Sí.
De hecho, de su estancia en la cárcel, en Cárcel Central, a raíz de ese partido, fue que escribió un libro, que se llamaba, creo que Desde el Piso 8 o algo así, Julio Rivas.
Uh-huh. Otro de los que estaban en esa pelea y luego en esa cárcel, que fue el Chengue, también está.
Bueno, yo ahora iba a repasar, sí, justamente. Mario Stipanichits, por Griselda Welker, José Nasazzi por Carlos Soto, Angenor Muniz por el Sordo Materia. Ahí, para mí fue todo un descubrimiento. Uh-huh. Debo confesarlo. Decir dos líneas del Sordo Materia.
El Sordo Materia es otro de los seudónimos de Julio César Pupo,
claro,
del Hachero.
No lo conocía yo.
Y era el seudónimo con el que él escribía en los primeros números de Marcha.
Bueno, Julio César Pupo escribe sobre Leandro Andrade, Julio Baize sobre Scarone, Obdulio Varela por Mario Delgado de Paraín, Schiaffino por Salvador Puig, un poema precioso realmente, Walter Gómez por El Beco... Ahí tengo una aclaración. Yo, para mí, el seudónimo de La Refranderie era El Beco. Con el artículo y no Beco solo. Creo que mi memoria, porque inclusive estuve buscando y en todos lados decía El Beco. Goncalves por Franklin Morales, que también, que debe haber sido de los periodistas deportivos trabajando en los medios y todo eso, que dentro de los medios audiovisuales.
No, por supuesto, y hay que nombrar Los Laberintos del Carácter, su libro sobre el 50, es muy bueno realmente, hay que volver a Franklin Morales.
Claro, pero dentro del ambiente de los periodistas deportivos trabajando en los últimos tiempos, Franklin Morales debe haber sido el que le daba esa cosa más intelectual al fútbol, ¿no?
Hubo también un cronista que fue cronista radial y también periodista escrito, que fue Davi.
Sí, claro.
El padre de Pelusa Vera, ¿sí? Ahora no recuerdo porque Davi era la sigla.
La sigla de su...
Sí, era. Sí. Pero bueno, Davi creo que hizo.
¿No?
De la mañana. Estuvo en La Mañana, estuvo en El País y no sé si también en El Diario. O puede haber pasado por los tres. Pero, por ejemplo, Real de Azúa, que era un gran futbolero y gran hincha de Peñarol, le decía que era el Hegel del fútbol uruguayo, a Davi.
Bien.
A mí me pasaba cuando iba al Estadio Centenario, siempre ponían en la radio de fondo ese monólogo de Toyos, que hacía como medio tanguero. antes de los partidos.
Sí, un día como el de hoy.
Sí, siempre. Eso es una cosa que la tengo casi registrada en la memoria de ir hacia el Estadio Centenario.
En la Imparcial, ¿no?
No, en Universal.
En Universal, con Kesman. Perdón.
Dar como las vueltas para entrar y ahí siempre se escuchaba ese relato o monólogo medio tanguero, ¿viste?
Dionisio Alejandro Vera y Paraguirre.
Dionisio Vera alias Davi. Sí. Y ya que estamos en fase lírica, también habría que nombrar a Modernel, al gauchito del talud.
Bueno, Carlos Soto es uno de...
Claro.
Ah, no. Carlos Soto no, perdón.
No, Modernel.
Que son de la misma generación y le triste
durante,
a
durante
dos,
tantos claro. años en la previa hacía esa... El gauchito del talud, sí. ¿no? Esas coplas futboleras.
Y con todo lo que hoy... tiene esa imagen de intelectual Víctor Hugo Morales, su pasaje por Uruguay en ese sentido no le dio, salvo el relato, Víctor Hugo no tuvo una cosa cultural como si lo está teniendo, lo tuvo en Argentina.
Sí, totalmente de acuerdo. Acá el gran intelectual del relato futbolístico fue Casco.
Claro. Atento Casco.
Sin duda.
Muy un gran personaje. Bueno, Checho Bianchi sobre Robert Carmona, interesantísimo el artículo. Daniel Gatti sobre Sócrates, el brasileño. Bueno, ya dijimos Ramón Mérica, la entrevista sobre Morena. El texto de Agustín Acevedo Canopa sobre Julio Rivas. Cacá Rafael Baize. Sarita Figueras Sánchez por Patricia Puyol. El Chengue Morales por Sebastián Cittadini. Esteban Conde por Carla Risotto y Luis Suárez por Rómulo Martínez Chenlo. Esos son el equipo soñado con las dos alineaciones. Y Maldonado va a ser la capital del periodismo narrativo en el Uruguay por unos días.
Por lo menos por dos.
Y bueno, ya salgo.
Por dos días. ¿Por qué? Porque el próximo 31, el viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre, se va a llevar a cabo una nueva edición del Encuentro de Escrituras, organizado por la Dirección de Cultura este año en una alianza estratégica con Ediciones Olímpica. Este es un evento que ya tiene más de 10 años y que empezó en administraciones anteriores, pero que en el último tiempo ha tenido una rotación en el género de cada año. Uh-huh. Y este año elegimos el periodismo narrativo. Y bueno, están invitados varios nombres muy fuertes a nivel internacional, diría que a nivel latinoamericano y dentro del idioma español, de los más destacados. O sea, en esos dos días va a haber charlas, mesas, conferencias y lecturas en Maldonado y en Punta del Este, de gente como el colombiano Alberto Salcedo Ramos, que ha escrito mucho sobre fútbol, tiene un perfil de René Guita que es formidable, pero además ha escrito sobre boxeo, sobre la realidad colombiana y latinoamericana, sobre música, sobre arte, sobre política,
bueno,
sobre guerra.
Hay un libro de Banda Oriental de hace 4 o 5 meses, yo tuve la posibilidad de conversar con él, la entrevista sobre el reportaje sobre Darío Silva.
Exacto.
Es espectacular.
Es muy bueno. Un datito que ni siquiera se lo comenté a Valentín. Cuando estábamos arreglando para la avenida Salcedo Ramos, él llega bien sobre la hora del comienzo del festival, porque está los 3 días antes trabajando en un reportaje en la selva colombiana, en la zona donde estaba la FARC. O sea, es un periodista de primera línea de Colombia.
Bueno, además de Salcedo, viene Julio Villanueva Chang, responsable de Etiqueta Negra, que fue una de las mayores revistas de periodismo narrativo de América Latina, peruano, limeño, pero al mismo tiempo continental. Y también es un trotamundos, ¿no? Porque acaba de estar en Hong Kong y va y viene, cruza Europa, en fin. Es un tipo que es un peruano multicultural, ¿no? Con raíces hispanas y raíces chinas y raíces indígenas. Y creo que en su propia historia tiene una enorme carga narrativa, ¿no? Y además es lo que ha logrado desde el punto de vista periodístico, que fue comandar junto a un grupo de amigos peruanos una revista que fue Soberbia y que se abrió al mundo hispano de manera muy fuerte. Así que, Salcedo Ramos, Julio Villanueva Chan, Felipe Restrepo, colombiano, pero residiendo hace mucho tiempo en México, editor de Gato Pardo, otra excelente revista.
Son las biblias del periodismo narrativo latinoamericano.
Digamos, Felipe Restrepo, que también es escritor de ficción. Luego va a estar Sergio Holguín, que es argentino y que es narrador de ficción y también tiene una vasta carrera como periodista. En la década del 90 publicaba una mítica revista que se llamaba B de Bian, divertida, y que ha publicado novelas como Lanús, por ejemplo, de las últimas, ganador del premio Tusquets.
¿No? 1982.
1982, vinculada obviamente a la Guerra de las Malvinas, y vinculada a Malvinas también la presencia de Roberto Herscher, que es un argentino que hace mucho tiempo vive en Chile, que fue veterano de Malvinas y que ha hecho del periodismo narrativo y en particular del periodismo bélico como su métier, ¿no?
Eso todo con entrada libre.
Todo con entrada libre, no, y quiero agregar que además de las presencias internacionales, vamos a tener también una muy buena camada de colegas uruguayos, de distintas generaciones, de distintos medios, de distintas universidades. Agustín Acevedo es uno de ellos, pero es una grilla muy amplia que está disponible online, el programa, el catálogo, días, horas, mesas, temas.
¿Comienza?
Comienza el 31 de agosto a las 10 de la mañana en el Liceo Departamental de Maldonado. Bien. Y luego va a tocar lugares que son también emblemáticos desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista periodístico en Maldonado, como por ejemplo la Azotea de Aedo. En la Azotea de Aedo, por ejemplo, se produjo una hermosísima crónica de Carlos María Gutiérrez, Gut, para el diario El País, sobre un perfil del entonces presidente de la República, Eduardo Víctor Aedo. Fue a la playa con Aedo. Ese texto está disponible en internet gracias a un soberbio esfuerzo de la gente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Lodelar, comandados por Lisa Bloch. Se llama Anáforas, la página anáforas.edu.uy, y ahí está la versión digital de buena parte del mejor periodismo que se ha hecho en Uruguay. Así que con esto lo que quiero decir es que es una oportunidad para que se acerque público en general, que le interese la literatura, que le interesen los libros, que le interese tener contacto de primera mano con autores muy importantes a nivel internacional y a nivel uruguayo. Charlas gratuitas, el que vaya de Montevideo, bueno, de pronto tiene la inversión de tener que pagarse un pasaje y demás, pero luego allá va a tener algo raro, ¿sí? Para el calibre de estos nombres en el mundo, que es acceder de forma gratuita a estas charlas y a las lecturas en público también.
Es similar a lo que uno puede encontrar en Cartagena de Indias, donde está la sede de la Fundación García Márquez, o en México, o sea, son realmente el esfuerzo que hace la Intendencia de Maldonado para traer a estos colegas es enorme.
Así que bueno, con la compañía seguramente de muchos de los oyentes, nos gustaría ese sábado capaz de tener alguno de ellos, aunque sea telefónicamente, Valentín.
Por supuesto.
Para aprovechar también su presencia.
Pero claro.
El libro está en todas las librerías, El Equipo Soñado, 20 goles de perfil, nos acompañaron hoy su editor, Roberto López Villoso, y además Agustín Acevedo Cánopa, y allí como ayudante técnico, Valentín Trujillo. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias.
Fugaz, o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza.